pasan 5 minutos de las 6:30 y seguimos los pasos de la exposición fotográfica sobre los retratos de Baraiba y Elorza, que se estrenó la semana pasada. Se inauguró fotografías de principios del siglo XX y en una de esas imágenes se pueden ver en la Fundación Sancho el Sabio, ahí en Betoño, en el concejo de Betoño, que está la iglesia parroquial de Urrialdo. Entonces el templo estaba aún en pie, hoy en día pues quedan algunos restos. Isabel Millán, de Lado Medieval, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Unai.
Bueno, ¿qué tal fue la inauguración? Que habéis salido en todos los medios de comunicación.
Sí, sí, se le ha dado mucho bombo el que se merecía esta colección fotográfica.
Eso, es que algunos han puesto cara a los compañeros de Lado Medieval, me imagino también.
Sí, no, la verdad es que estuvo muy bien. Como siempre, agradecer a las personas que se acercaron hasta allí a la inauguración de esta exposición, que yo creo que ha quedado muy vistosa, muy completa, y que permite contextualizar precisamente esa colección fotográfica que realizaron Federico Baraíbal y Lorenzo Elorza justo pues en la primera década del siglo XX y que nos retrata esa Álava románica, que es lo que a ellos les interesaba, y perseguían, ¿no? Sí, de principios de siglo pasado. Es una colección muy interesante porque además vemos personajes que están asociados a ese patrimonio, pues tradiciones, cómo eran los pueblos y los concejos de entonces, y creo que es una experiencia bonita retrotraernos a ese inicio del siglo XX con esta colección fotográfica.
O sea, que es una visita recomendable para todos nuestros vecinos de concejos, y, bueno, del medio rural, de todo el territorio en general, porque pueden descubrir partes de su, o cercanas a su pueblo, que no conocían o desconocían, o incluso decir, ahí va, mira cómo estaba esto hace 100 y pico de años o 100 años, ¿no?
Sí, además las excursiones que realizaron por todo el territorio pues abarcaron casi todas las cuadrillas. Yo creo que por lo menos hay al menos un hito que reflejan de cada una de ellas, incluido Treviño también, por lo que creo que es una experiencia bonita para cualquier persona de cualquier zona de Álava.
El románico revelado tiene además una edición en libro.
Sí,
que está a la venta.
Sí, está a la venta, va a estar esta semana en librerías y ya está a la venta en nuestra página web, alavamedieval.com, para cualquier persona interesada. En esta publicación lo que hacemos es recoger la colección de 167 fotografías en formato facsímil, o sea, prácticamente como Federico Baraíbal las entregó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, que es donde se custodia actualmente esta fotos, colección. ¿No? Si las hemos puesto como las entregó él, prácticamente, ¿no? Con el passepartout, la numeración, cómo él escribió la grafía y el nombre de cada uno de estos pueblos. Y va acompañada esta colección de imágenes con 3 capítulos redactados pues por todas las personas que hemos estado involucradas en esa exposición y en esta investigación. Y por un lado, pues se habla de cómo era la fotografía en ese momento, fijándonos un poco en el formato en el que están esas imágenes. También se habla de la biografía de Federico Baraíbal y Lorenzo Elorza, ese personaje quizá un poco más desconocido, que fue realmente el artífice de las mismas, fue el fotógrafo que estaba, que casi nunca salían las fotos, el que estaba detrás de la cámara. Y luego la parte que hemos hecho el equipo de Álava Medieval consiste en una contextualización del contenido de esas fotos, de ver qué se ve, qué no se ve, cuáles son los cambios y el valor que tienen en la actualidad para ese diálogo que nos ofrece entre el estado actual de las iglesias y cómo estaban en esa época.
Y si te parece, nos vamos a uno de estos templos, mejor dicho, al despoblado.
A lo que queda.
A lo que queda, al despoblado de Urrialdo, que esto, para que la gente lo ubique, está cerquita de Mártido, en la sierra de Arrato, ¿no?
Está nada, uno se puede ir andando desde Mártida sin ningún problema, por una parcelaria, un caminito, y todavía se puede ver algo.
Algo, ¿no? Queda en
pie. No todo lo que fue, pero algo.
Un resto del templo.
Quedan las 4 paredes, no del todo completas, está ahora mismo sin ningún tipo de cubrición, y queda pues la portada románica, muy sencillita, un par de capiteles vegetales en el interior que sostenían las bóvedas, y un par de canecillos que han sobrevivido con figuras animales, pero poco más de todo lo que fue esa iglesia, que además fue muy espectacular en su día.
Y en la foto de que nos aporta en este caso la exposición de Federico Baraíbal y Lorenzo Elorza, el edificio está entero, ¿no?
Son 4 fotografías las que sacan.
Son 4.
Le dedican 4 porque percibieron que era un edificio de bastante importancia. Hay algunas de los ventanales, un par de ellas en que se ven los ventanales románicos, hoy en día pues ya completamente desaparecidos. Hay otra que sacan, por ejemplo, entera el templo para que se vea un poco bien la perspectiva. Y la verdad es que nos reflejan un edificio que estaba en pleno funcionamiento. Y lo triste de esta ermita de Nuestra Señora de Urrialdo es que hemos sido testigos a través de la fotografía y a través de diferentes publicaciones de la trágica pérdida de este templo a lo largo de todo el siglo XX. Se va viendo como desde el momento en el que sacan estas imágenes, pues más o menos en la primera década del siglo XX, luego los diferentes investigadores...
Estaba más o menos en buen estado, ¿no?
Entonces. Estaba en buen estado, estaba perfecta, con todo el retablo, el coro, la pila bautismal, incluso había pinturas, que luego si quieres comentamos un poco mejor, estaba al completo, ¿no?
Y ermitaño.
Y ermitaño.
Que es un clásico,
sí,
¿no?
Sí, al menos había un vecino cuando fueron a sacar estas fotografías. Y el vecino estuvo hasta el 29 de septiembre de 1935. O sea, que se sabe exactamente la fecha. Porque se quemó su casa, que estaba completamente pegada a la iglesia. Era la persona pues encargada de custodiar el lugar. Y al perderse su casa y el único habitante que quedaba, pues ahí se abandonó el templo, nadie le reemplazó, no se volvió a reconstruir ese edificio y ahí empezó la decadencia.
Vale, que eso es la importancia de a veces esos vecinos que tienen la llave del templo y que quien más, quien menos, aunque a veces lo han usado también como almacén para cosas agrarias y agrícolas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Siempre le han hecho un mantenimiento mínimo para que no se venga abajo el edificio que tienen, que para ellos es central, ¿no?
Eso es. Abrir de vez en cuando una iglesia le supone mucho, que entre se ventile, entre aire fresco, que vaya alguien, que vease goteras, si algo se ha roto.
Igual, ¿no?
Sí, sí, exactamente igual. Y además aquí el deterioro pues fue rapidísimo.
O sea, hasta 1965 en Urrialdo vivía un vecino y a partir de ese momento ya es un despoblado, ¿no?
Ya es un despoblado y ya se pierde para siempre. Enseguida, en cuanto se va este vecino, pues los problemas habituales. Primeras goteras, se empieza a caer el tejado, se empiezan a desprender las bóvedas y, bueno, hubo algo positivo dentro de lo malo en ese abandono y es que esas goteras que fueron cayendo fueron eliminando poco a poco la cal que cubría las paredes y, de hecho, revelaron unas pinturas muy interesantes de las cuales pues nos quedan algunas fotografías que se sacaron en torno a los años 40, que se podían ver a través de los desconchones. Claro, fotografías en blanco y negro, no las podemos ver a color. Y alguna ilustración muy curiosa que nos hemos encontrado en la revista Vida Vasca, en 1939 fue esa publicación, en la que ya se da cuenta de la existencia de este conjunto pictórico gótico de mucho interés y que podríamos relacionar, o para que la gente se haga una idea en la cabeza, con las pinturas de San Martín de Avendaño, por ejemplo. Serían como del mismo estilo, algo parecido.
Vale, perfecto. Además, tiene en concreto, ¿esa foto es de en concreto alguien, alguna persona conocida de nuestro entorno? O...
Sí, la fotografía, bueno, han sido fotografías de ese templo por varias personas, quizá el más importante es Gerardo López de Guereño, que también se encargó de fotografiar todo el patrimonio a la vez, en general, en la década de los años 40, 50 aproximadamente, y sus colecciones, lo mismo que las de Baraybar y Elorza, pues son hoy en día fundamentales para conocer cosas hoy en día tristemente desaparecidas como estas pinturas. Pero, por ejemplo, también en el catálogo monumental, cuando Micaela Portilla se acerca por allí, ella también saca fotos y ahí vemos cómo empiezan a faltar capiteles de las ventanas, cómo poco a poco se va desmantelando el templo.
Que sí que no sabemos a dónde han ido, ¿no?
No, eso ya es un misterio imposible de rastrear. Cualquier persona que pasara por allí y viera cierto interés en ese tipo de escultura románica o incluso algún vecino de la zona que aprovechando el lugar como cantera una vez que está abandonado y nadie le presta atención, pues quizá todavía encontremos en Martidao alrededores en alguna casa algún resto de esta ermita, ¿no? Que a veces...
Suele pasar, ¿no?
Sí, a veces pasa.
En un cantón, una esquina de una casa de cualquier pueblo.
Sí, sí.
Las pinturas, claro, ya están perdidas, solo tenemos ese rastro fotográfico, en blanco y negro, eso sí. ¿Hay algún elemento que se haya conservado que no se haya terminado en el pueblo de al lado?
Que sepamos, no.
Nada.
Que sepamos, siempre, como digo, pueden aparecer sorpresas, pero en principio no. Estas imágenes, lo que sí se podía intuir, porque claro, no se sacaron a luz al completo, nos tenemos que conformar con esos desconchones que se pudieron fotografiar, pero lo que sí revelaban es una decoración con motivos heráldicos de leones y castillos, probablemente en relación con el escudo de Castilla y León. Recordemos que por ahí cerca esta iglesia pues bueno, fue fundada por la familia de los Hurtado de Mendoza, que tenía su casa torre en Mártioda, muy relacionados con la nobleza castellana, y bueno, eso podría explicar este tipo de decoración. Luego también había una serie de franjas en las que aparecían santos, santas, obispos, personajes religiosos, apóstoles, todos ellos representados, como digo, a modo de bandas, sobre un fondo de estrellas, que es algo bastante típico también del gótico.
Sí, no hemos visto en alguna iglesia tan así que me suena.
Gaceo tiene, también, sí, por ejemplo, ese fondo estrellado, sí, es algo bastante habitual, Argandoña, las bóvedas creo que también tienen un motivo similar. Y bueno, digamos que es una tipología, como digo, muy, muy similar a la de Avendaño, y que probablemente fuera bastante común en nuestras iglesias alavesas. Muchas de ellas igual se conservan detrás de capas de pintura, otras pues ya se han rascado y ya son imposibles de rastrear. O de devolverlas a la vida.
No hemos hablado del mito que está relacionado con Urrialdo, que es más bien, bueno, este tipo de mitos que tienen cada pueblo, que en este caso es un basilisco, un erensuge, un monstruo, ¿no? De alguna manera, que se habla de él, ¿no? Que la gente creía bastante en aquellos tiempos. ¿Tiene alguna relación con el templo o con el pueblo? ¿No tiene ningún? ¿Cómo va?
Creemos que sí, que puede tener algún tipo de relación con esta iglesia. Para poner un poco en antecedentes a las y los oyentes, hablamos de una leyenda que nos refiere, por ejemplo, Manuel Díaz de Arcaya, que se dedicó a novelar ciertas leyendas alavesas que se fue encontrando, ¿no? más o menos en torno al año 1900. Sí. Y él nos refiere cómo pues existía la leyenda de que se había despoblado Urrialdo, precisamente debido a que en la fuente del pueblo había un basilisco, que es un ser mitológico híbrido compuesto por diferentes piezas de animales, ¿no? Sí. Pues la cola de serpiente, tenía alas, y tenía al parecer este basilisco una mirada muy matadora. Porque todo aquel que se acercara a la fuente y le mirara los ojos, automáticamente moría, ¿no? Entonces, bueno, nos refiere, como digo, de forma legendaria y novelada, pues cómo los vecinos del pueblo idearon un plan para acabar con este monstruo. Y una vez lo capturaron, dejaron su cuerpo a modo de como de recompensa o de trofeo dentro de la iglesia. Esta es una leyenda que puede que tenga ciertos visos de verdad. De hecho, Manuel Díaz de Arcaya nos refiere que, pues más o menos a mediados del siglo XIX, todavía existía el cuerpo de ese monstruo en el retablo de la iglesia. Y al tratarse de un basilisco, un personaje un poco reptiliano, pues creemos que podría tratarse de una reliquia un poco exótica, de un caimán o de un cocodrilo disecado.
Amiga.
Que, aunque nos pueda parecer muy raro, son reliquias relativamente habituales, que se conservan todavía en bastantes catedrales y en bastantes templos. Generalmente, pues cuando vecinos del pueblo igual se iban a hacer las Américas y les iba bien, ¿no? En el siglo XVI, XVII, XVIII, pues a veces se traían este tipo de monstruos a ojos de los habitantes de...
Para la gente desde entonces no sabían ni lo que eran, ni era la primera vez que habían visto un bicho.
Claro, pues cocodrilos por Zadorra creo que no hay, entonces era algo bastante llamativo. Y pues pensaban que eran o dragones o los hacían pasar eso por basiliscos, por monstruos, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta la influencia de los Hurtado de Mendoza, que como digo, eran los fundadores de esta iglesia y les pertenecía, eran los dueños, ¿no?
Sí.
Ellos, por ejemplo, tienen una colección de reliquias muy interesante en la iglesia parroquial de Martioda. Ahora, bueno, está en el servicio de restauraciones.
Las cabezas tebanas, ¿no? También.
Sí, es efectivamente, los cráneos de la Legión Tebana. Y creo que si rascamos un poco nos podemos encontrar con que esa familia era aficionada a reliquias variopintas, peculiares, extraordinarias,
sí,
y caras.
Esa ya es un poco...
Esa rara. Ya es rara, sí.
Rara, bueno, y además las reliquias suelen ser por lo general como muy decorativas y muy un tramo, un cacho, no sé qué, pero en este caso son bastantes cabezas, unas cuantas cabezas, con lo cual sería en su tiempo el religión de la familia, claro, me imagino.
Sí, sí, una sí, tuvo poderosa. Que ser un gasto bastante importante, además el retablo en el que están embutidas esas cabezas, por lo que pudimos ver en el servicio de restauraciones, no tiene nada que ver con talleres autóctonos, eso ha sido traído de Centro Europa por lo menos. También ese tipo de cráneos probablemente hayan sido adquiridos en pues en la zona de Alemania o más o menos por ese lugar. Y desde luego, pues traer un caimán también tendría que ser algo caro, ¿no? Esta familia, como digo, con esta afición que tenía las reliquias, bueno, nos puede hacer sospechar, gracias a esa frase que tiene Manuel Díaz de Arcaya antes de contar esa leyenda, ¿no? En los que contextualiza un poquito toda esa historia del basilisco. Bueno, puede que existiera allí algún tipo de reliquia rara que diera lugar a esta leyenda, ¿no?
Bueno, 1975 es la última vez que hay alguien que viva en Urrialdo. La iglesia Nuestra Señora de los Remedios.
Originalmente así se la denominó, o así aparece en los documentos, como digo, en esa fundación privada de esta familia tan poderosa que tenía su señorío allí en Martioda. Sin embargo, hoy en día se la conoce por Nuestra Señora de Urrialdo.
Sí, más a secas, ¿no?
Sí, y creo que ha cambiado de vocación alguna otra vez, lo cual ya hemos comentado en una ocasión, que es más que frecuente, sobre todo en las ermitas, para desquicio de los investigadores que andamos detrás de ellas, que luego no hay manera de encontrarlas. Además, se conserva, pues por suerte, de lo que se ha podido conservar de esa iglesia, la Andramari original o la Virgen con el Niño, que está en la iglesia parroquial de la localidad de Martioda.
Martioda, vale, el concejo.
Sí, vale. Es una tradicional Virgen con Niño de finales del siglo XIII, principios del XIV. Creemos que podría ir a juego con esas pinturas que hemos comentado, porque también tiene la misma decoración heráldica en la parte de abajo, en la base donde está la Virgen con el niño. Uh-huh. Y bueno, puede ser que fuera parte de una remodelación o de un repinte, una reestructuración que se hizo en la iglesia en torno a eso, al siglo XIV, porque la cronología del edificio sería un poquito anterior. Uh-huh. En todo caso, una iglesia privada de esta familia, con usos particulares, y que yo creo que se mantuvo más o menos en el tiempo vinculada a este legado familiar. Vale. Aunque sí que es verdad que al tener pila bautismal, muy probablemente pues también fuera usada por los vecinos de los antiguos vecinos de Urrialdo,
¿no?,
antes de que se despoblase.
Hoy en día, si alguien va hacia Marte o da un caminito parcelaria y se encuentra solo con los restos, ¿no? Entonces,
aún así, sí, es un paseo interesante.
Eso, también merece la pena, ¿no?
Merece la pena, sí. De hecho, por ejemplo, en nuestra guía del románico en el Ave Treviño la incluimos, porque nos pareció que aunque era una ruina, uh-huh, el paraje en el que estaba era interesante, es muy evocadora una ruina también en ocasiones, uh-huh, y sobre todo conociendo un poco lo que fue y cotejándolo también con, si van con el libro.
Eso te iba a decir, que puedes ir con el libro o puedes ir a ver la exposición, ver un poco las fotos y luego sábado o domingo, o bueno, aquel que pueda a la tarde, por ejemplo, en una escapadita, sí, te das un paseíto majo y además puedes descubrir, ¿no?, el antes y el después, o el después y el antes.
Claro, el ejercicio de contraste creo que es interesante hacerlo, uh-huh, porque también nos da a reflexionar sobre qué hacemos con nuestro patrimonio, cómo esta iglesia, con la cantidad de tesoros que escondía en su interior, cómo hemos podido ser testigos durante todo el siglo XX de su decadencia. Incluso ha habido gente intentando reivindicar esas pinturas, su importancia, y nadie moviera un dedo por recuperar todo eso. Eso ya no se puede volver a la vida, eso, uh-huh, ya se perdió, pero hoy en día todavía tenemos muchas iglesias que están en peligro en la actualidad, que no les hacemos el caso que debieran y que luego pues probablemente ya nos lamentaremos en un futuro el no haber hecho algo en un momento en el que se hubiera podido.
Vale. Bueno, el románico revelado, que de alguna manera hemos llegado a Urrialdo a través del románico revelado de Federico Baraíbar y Lorenzo de Lorza. El libro está ya a la venta, si no, también por internet, en nuestra página web, Álava Medieval.
Y esta semana, ¿no?, creemos que llegará a librería, sí.
Vale, perfecto. Pues es que le casco Isabel Mellén de Álava Medieval, y la próxima semana más patrimonio, ¿no?
Eso es, aquí estaremos. Es que ricas, Cabur.